lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
Peyton Gendron, el autor de la masacre de Buffalo, comparecerá ante el juez en menos de 24 horas. La investigación sobre el tiroteo que provocó 10 muertes y 3 heridos en un supermercado ha puesto sobre la mesa algunos fallos del sistema. Porque un joven supremacista blanco de 18 años, que fue evaluado psiquiátricamente hace menos de un año, no tenía un seguimiento. Ahora sabemos que guardaba un manifiesto racista en el que se refiere a la teoría de la gran sustitución, una teoría vinculada a grupos de ultraderecha que aseguran, Mayalen Galparsoro, que las personas de raza blanca están siendo sustituidas por otras razas en todo Estados Unidos.
Hombre blanco de 18 años, condujo algo más de 350 kilómetros, como ir desde Gasteiz hasta Madrid, y según la policía lo hizo porque sabía que en esa localidad viven muchos negros.
A shooter, a mass shooter. Hey, look at here, a young boy.
They have one individual in custody.
Armado con un fusil de asalto, entró en un supermercado y disparó a 13 personas. 11 de ellas eran negras y mató a 10. Se llama Peyton Gendron y retransmitió la matanza en vivo en su canal de Twitch. Tras su detención, prácticamente al momento, se le imputan cargos de asesinato en primer grado y la policía investiga como suyo un manifiesto de 180 páginas donde se define como supremacista blanco, fascista y antisemita. También dice defender una teoría llamada el gran reemplazo, que sugiere que se intenta reemplazar a la población blanca por personas negras. Las autoridades hablan de crimen de odio y lo hace también el presidente Joe Biden, que calificó la matanza de Buffalo como un acto de terrorismo nacional.
The Justice Department has stated publicly that it is investigating the matter as a hate crime, racially motivated act of white supremacy and violent extremism.
En su manifiesto, Gendron llama a los blancos a despertarse y matar a afroamericanos y judíos.
We only said goodbye with words. I know 100 times I go back to her.
¿Cómo consiguen grupos así que calen este tipo de teorías? Le trasladamos la pregunta a Miguel Perlado. Lleva más de 20 años trabajando como psicólogo clínico, pertenece a la Asociación Internacional Especializada en el Estudio de Sectarismo y Abuso Espiritual y es autor además de Captados, todo lo que debe saber sobre las sectas. Miguel Perlado, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hablamos de un joven de 18 años, supremacista blanco, se ha encontrado al parecer entre sus pertenencias tras ser detenido un manifiesto en el que hablaba de esa teoría de la gran sustitución o el gran reemplazo. ¿Podemos analizar este tipo de planteamientos con parámetros similares a los de una secta?
A ver, lo que es cierto es que la experiencia acumulada, ¿no?, en el trabajo con personas que acaban envueltas en dinámicas de sectarismo nos aportan elementos para comprender este tipo de situaciones que son relativamente nuevas en nuestro contexto occidental y que comportan, ¿no?, un grado de radicalización violenta hasta el punto de perpetrar un asesinato en masa, como es el caso que nos ocupa, ¿no? En el contexto de las sectas, cualquier adepto dentro del mismo proceso acaba siendo radicalizado en mayor o menor medida. No obstante, eso no les lleva a una radicalización violenta como la que estamos hablando hoy, ¿no? Aquí intervienen distintas variables que interactúan de distinto modo y que finalmente pueden producir una situación que algunos han descrito, pues eso, ¿no?, como un estallido de un estado durmiente de personas que pueden pasar inadvertidas, ciertamente, por familiares, por incluso filtros, como se mencionaba, de evaluación de salud mental, porque muestran, digamos, algunas características transitorias que luego desaparecen o quedan eclipsadas por otras, y son personas que pueden estar en eso, ¿no?, en un estado durmiente hasta que finalmente estallan, fruto de una serie de condicionantes, tanto de contexto como personales.
¿Cómo se extienden este tipo de ideologías supremacistas? Porque da miedo pensar que puedan llegar a otros ámbitos. ¿Cómo van calando ese tipo de mensajes?
Claro, ciertamente este tipo de ideologías además también se han visto, ¿no? Extendidas e inflamadas en por la propia incidencia del COVID, ¿no? Y esto también, ¿no? En este caso que nos ocupa, pues ha tenido, ¿no? Un impacto específico, ¿no? De un chico que, como decía, pues finalmente estalla, ¿no? Al parecer, por las informaciones que disponemos hasta el momento, fruto también de este confinamiento y de todo lo que comporta y de esa inversión progresiva en plataformas de internet, ¿no? Donde se ha estimulado este tipo, digamos, de discursos y de narrativas y como mencionabais, bajo este epígrafe, ¿no? De esta teoría, digamos, de reemplazo, de la sustitución por la cual se supuestamente pues estarían sustituidos, ¿no? Todas estas personas blancas por personas de color. Y después quedan incluidas otras, ¿no? Judíos o personas que pueden ser también fruto o diana, digamos, de este discurso, pues sí, fundamentalmente basado en el odio y en el desprecio de la diferencia, ¿no? Entonces, sí, fundamentalmente, digamos, la gasolina que finalmente inflama también, y esto, claro, también hay que tomarlo en cuenta a la hora de informar sobre esta situación, de no dar más extensión, digamos, a un acto que finalmente se ejecuta como una performance, ¿no? Estamos hablando de una performance que se ejecuta, ¿no? Videograbándola, retransmitiéndola a través de Twitch, y donde se busca, ¿no? Espectadores, ¿no? Y entonces este acto, por los que finalmente perpetran este acto violento, se vive como un videojuego, ¿no? Y aquí intervienen también otras situaciones pasadas, donde finalmente para el que lo perpetra es algo así como cómo conseguir, ¿no? Una puntuación mejor que el que obtuvo anteriormente tal o cual persona en tal o cual atentado, ¿no? Entonces finalmente esta performance destructiva es algo que es nuevo del contexto en el que estamos viviendo y que también se ha visto de alguna manera afectado por todo el discurso de Trump en Norteamérica, porque estamos hablando de fenómenos que sí, que podemos englobar en esta era post-Trump.
Es verdad que intentamos desmadejar ese ovillo para llegar al punto, ¿no? A quién escribe esas teorías que luego extienden otros, ¿no? Hemos escuchado las teorías de QAnon sobre quién dirige Norteamérica, hablaban incluso de una red pedófila, ahora esta teoría de la sustitución del hombre blanco. A veces cuesta pensar en cómo logran transmitir un mensaje tan descabellado en algunas ocasiones y que se asuma como rango de dogma, ¿no? Mencionabas hace un momento el Holocausto. Hay movimientos que aseguran que el Holocausto nunca ha existido, que el 11S puede ser un ataque de falsa bandera, el terraplanismo, que a la mayoría de la gente le parece algo descabellado de asumir, pero que en algunos sectores cala profundamente.
Bueno, y cala profundamente, no exclusivamente, pero primordialmente, porque son narrativas muy simplificadoras, ¿no? En el sentido de que toda la complejidad de la vida se reduce, ¿no? A frases que finalmente funcionan como eslogans, ¿no? Y de esta manera, aquí sí encontramos un puente de comunicación con el fenómeno de las sectas y del adoctrinamiento ideológico, ¿no? Aquí, a través de la pantalla y de discursos que se encuentran en distintas plataformas, intervienen todo un conjunto de interacciones que acaban intoxicando la mente, infoxicándola también con informaciones no solo fake, sino absolutamente distorsionadas, pero que, como simplifican la realidad, pueden calar en un momento, digamos, específico de la persona, fruto de situaciones personales, contextuales, como decía antes, y acaban penetrando, ¿no? De tal manera que sí, que pueden acabar girando la mente de las personas hasta que de una manera calculada, que esta es otra de las características distintivas, ¿no? De este nuevo tipo, digamos, de actos radicales violentos, de una forma calculada, premeditada, donde no solo se retransmite, sino que también se escribe los pasos a seguir, bueno, pues se hace este paso, digamos, al acto, que diferencia también, ¿no? Con todo el funcionamiento que podíamos ver en grupos, por ejemplo, supremacistas blancos de antaño, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en grupos como el Ku Klux Klan u otros, donde funcionaban de otra manera, ¿no? Aquí, insisto, que uno de los puntos distintivos es este acto que se ejecuta como una performance, ¿no? Donde todo el mundo debe verlo y donde además yo debo quedar, ¿no? De una manera bastante narcisista, en un lugar, aunque sea de forma destructiva, superior al que cometió el anterior atentado, ¿no?
No sé ni por dónde seguir porque tengo muchas preguntas en mi cabeza. ¿Cómo desprogramar algo así, ¿no? Sabemos que es sumamente difícil. En el caso de las sectas, te hemos escuchado en alguna ocasión hablar de este asunto. Lo hemos vivido también en la pandemia. Es muy difícil rebatir mensajes que se basan en yo lo he leído en internet, a mí me han dicho que esto es así, ¿no? Que dan pábulo a mensajes que no tienen nada que ver con la ciencia. Y la ciencia le cuesta mucho rebatir a quienes deciden creerse algo porque han decidido convertirlo en dogma. ¿Cómo volvemos para atrás para tratar de evitar que se extienda un mensaje como este, ¿no? El supremacismo blanco que ahora hemos visto aquí.
Claro, porque además tendemos a pensar en este fenómeno como, como una cuestión racional, ¿no? Y estamos hablando de un fenómeno pasional, puramente pasional, y que entra por otra vía que tiene que ver con los afectos, las emociones, las desigualdades, los contextos, digamos, personales de los individuos que finalmente acaban inmersos, ¿no?, en estas dinámicas. Y entonces, claro, pensamos que es un fenómeno racional y que, por lo tanto, si fueron programados, cabe, ¿no?, esa desprogramación inmediata o mediante alguna vía, digamos, que desbloquee, ¿no?, más o menos rápidamente ese estado mental. La experiencia lo que nos muestra es que lo que antiguamente, ¿no?, describíamos como desprogramación comporta un proceso que es largo, que se lleva a cabo a través del tiempo y que puede comportar muchas idas y venidas, y que hoy en día, desde el punto de vista de la intervención y de la ayuda para flexibilizar la mente, finalmente estaríamos hablando de poderla flexibilizar, ampliar, contemplar distintos puntos de vista, respetar la diferencia, disminuir, digámoslo así, al igual que podemos hablar en el caso de las drogas, ya no tanto de un abandono inmediato, ¿no?, del vínculo adictivo, sino de una reducción de daños. Creo que también esta idea podría ser extrapolable, ¿no?, a lo que vemos, ¿no?, en la intervención directa con personas que acaban siendo radicalizadas hasta el extremo violento, ¿eh?, porque aquí hay un punto, insisto, de cambio en intensidad que marca, ¿no?, la propia violencia, ¿no? Insisto que hay sectas que ciertamente han pasado a actos violentos radicales. Pensemos en Aung San Suu Kyi, que entró en el 95 en el metro de Tokio con gas sarín, o pensemos, ¿no?, también en Osho, cuando distribuyó todas las bacterias también en Oregón, intoxicando a infinidad de personas. Bueno, en fin, hay distintos, ¿no?, sucesos ligados a sectas que sí, que han cometido, ¿no?, estos actos radicales violentos, y que después el trabajo, digamos, de recuperación ha comportado, y la experiencia nos lo muestra, ¿no?, un largo trabajo de ir desmontando, ¿no?, progresivamente, y sobre todo, ¿no?, remarco esta idea de poder flexibilizar, ampliar la mente de la persona radicalizada, para que puedan entrar, ¿no?, más ideas más allá de la que ha sido, digamos, inoculada, ya sea por vía de adoctrinamiento, de autoadoctrinamiento en la mente de estas personas, ¿no?
Claro, hemos visto casos de gente joven, quizás sorprende lo joven que ha sido en este último caso Peyton Gendron. ¿Sorprendería pensar que cualquiera de nosotros en una situación vital delicada podríamos llegar a estar en riesgo de caer en una situación así? ¿Que no solo los jóvenes que se han criado en un ambiente con este tipo de mensajes son vulnerables?
Ciertamente, ¿no? Podríamos, digamos, pensarlo así, ¿no? Como que en un momento dado todos y cada uno de nosotros podemos radicalizarnos, violentamente o no. Bueno, este es otro punto que abordaría para un debate de mayor profundidad, ¿no? No todos nos radicalizamos de la misma manera, y no toda persona que se radicaliza termina ejecutando actos violentos, ¿no? Inclusive hay, digamos, actos radicales que pueden dar lugar a transformaciones constructivas de la sociedad, lo hemos visto, ¿no? Movimientos por los derechos sociales, por la defensa de determinadas cuestiones ligadas, ¿no?, a la mujer, en fin, a infinidad de cuestiones, ¿no?, que se han puesto en la calle a través de movimientos sociales, muchas veces con actos radicales, y que han permitido transformaciones positivas, ¿no? Aquí estamos hablando de algo que, aunque nos parezca, ¿no?, como ajeno, ¿no?, o como que, bueno, seguramente algún desequilibrado acabará yendo ahí, lo que la experiencia tanto de asistencia, ¿no?, como empírica nos muestra es que las personas no necesariamente tienen un trastorno, digamos, que dé cuenta, ¿no?, de una incursión o de un deslizamiento hasta ese tipo de acciones, o inclusive que todos y cada uno de nosotros en un momento dado podemos, ¿no?, en un contexto determinado, acabar llevando a cabo determinadas acciones que, bueno, en otros contextos previsiblemente o posiblemente no los hubiéramos llevado a cabo, ¿no?
Si nos abstraemos de la parte del estallido de violencia que tiene este caso, hablábamos hace unos días con la madre de un chico captado en una criptosecta, denunciaba que funcionan como si fueran una escuela que van a formar a futuros ricos, pero en el fondo lo que buscan es un adoctrinamiento, captarlos, tenerlos trabajando día y noche, y que solo vivan para eso, se aíslen y dejen pues todos los estudios y su vida real, ¿no? Un punto de paralelismo sí que puede llegar a tener, ¿no?
Evidentemente, y además, claro, no hay que perder de vista, ¿no?, la adolescencia, la primera juventud, es justamente, ¿no?, un momento de transición donde la vulnerabilidad aumenta, ¿no?, de una forma significativa, precisamente porque en estos momentos de transición, ¿no?, la identidad no está plenamente consolidada, ¿no?, y ahí hay discursos no solo simplificadores, sino también radicalizados o adoctrinantes, que pueden fijar, ¿no?, temporalmente esa identidad y dar la falsa ilusión de control, de estabilidad, ¿no? Aunque eso implique una adherencia, digamos, que finalmente devenga destructiva, dañina, ¿no? O violenta en este escenario que estamos hablando hoy. Entonces, sí, tanto en el ejemplo que me planteaban, ¿no? De estas así llamadas criptosectas, ¿no? Pese a que a mí no me guste mucho el término en cuestión, pero bueno, son estos funcionamientos que tienen muchos comportamientos sectarios, ¿no? Ofreciendo una propuesta, digamos, muy seductora al joven, ¿no? Como que saldrás de esos modelos familiares, ¿no? Y sí, podrás conseguir desde tu móvil, ¿no? Muchas ganancias económicas y sobre todo no repetirás o no replicarás el mismo patrón de fracaso de tus padres, no estarás toda tu vida trabajando por un mísero sueldo, ¿no? Sí. Entonces sí. Finalmente, a través de estos mensajes tan seductores, pueden acabar introduciendo a los jóvenes en un contexto donde se utiliza, digamos, la narrativa de una forma adoctrinante, donde al final las ideas no son ideas, ¿no? Sino que son eso, eslogans que funcionan como mantras, y esto es, ¿no? Otro punto de unión con este tipo de fenómenos que estamos hablando hoy, ¿no? Y que muchas veces la violencia eclipsa, digamos, lo que puede haber de sustrato y de proceso, ¿no? Que se va cociendo poco a poco, ¿no? Porque esto es otra cosa que es importante que los oyentes entiendan, ¿no? Que muchas veces cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que esta persona, ¿no? Acabara explotando de esta manera, ¿no? Y ahí seguramente con los días podremos ir viendo, ¿no? Descripciones de los familiares o de la escuela o del entorno de conocidos de este chico que podrán ser dispares, ¿no? Y nos costará hacernos una idea cabal de qué llevó a un joven de 18 años a tal acto, ¿no? Que ninguno de nosotros pensaría, yo nunca podría llegar ahí, ¿no? Pero que seguramente, bueno, y como decía al inicio de hoy, pues bueno, intervienen, ¿no? Numerosas situaciones que interactúan al mismo tiempo y que dan cuenta, ¿no? De un fenómeno que es tremendamente complejo y que, bueno, viene a remarcar, ¿no? Que los actos, digamos, vinculados al odio racial tienen una incidencia significativa tanto en el lo que se ha dado en llamar el terrorismo doméstico en los Estados Unidos como los actos violentos extremistas, lejos de esa imagen que durante unos años, bueno, se dominó en la escena internacional de que, bueno, el terrorismo, digamos, o los actos violentos radicales tenían que ver exclusivamente con un yihadismo, ¿no? Y como estamos viendo, pues no. Y en los Estados Unidos, de hecho, las estadísticas apuntan a que aproximadamente, pues bueno, un 70% de los asesinatos que se pueden cometer, bueno, tienen que ver con este tipo de ideologías, digamos, de extremistas, ¿no?
Miguel, una última pregunta. Entiendo que para este chico probablemente todo lo que vaya a pasar ya sea tarde porque ha cometido, bueno, presuntamente pues 10 asesinatos, hay 3 heridos. Es poco probable que salga de prisión en muchísimo tiempo, pero ¿crees que es posible que pasado un tiempo y reprogramándole y con la asistencia debida llegue a ser consciente de lo que ha hecho, de por qué lo ha hecho?
Cuando se traspasa una línea, como es el caso que estamos hablando hoy, la vuelta atrás ya es muy complicada, ¿no? En el sentido de que para sostener, digamos, todo lo que se ha perpetrado, finalmente resulta, ¿no? Una suerte de disociación, digamos, muy intensa por la cual, bueno, se divide, ¿no? La persona en dos y la persona, bueno, es capaz de justificar, ¿no? Todas aquellas acciones como un paso necesario. Hay algunos estudios en este sentido que son interesantes, ¿no? Que se hicieron por parte de un colega psiquiatra norteamericano con los médicos de la época nazi, ¿no? Donde bueno, pues aquellos individuos, para que nos entendamos, por la mañana apretaban el botón para gasear a los judíos y por la tarde enseñaban modales de comportamiento a sus hijos en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona, ¿no? puede vivir en esta dualidad, en estos dos mundos? Bueno, comporta, digamos, un funcionamiento que al final, bueno, deja a la persona absolutamente desconectada de sí misma, ¿no? Entonces, la vuelta atrás, cuando se traspasa una línea, insisto, es harto complejo.
Miguel Perlado, ha sido muy interesante esta charla, este análisis sobre lo que ha sucedido en Búfalo y las conexiones que tiene con algunos fenómenos de las sectas, esos eslogans que acaban funcionando como mantras y que en algunos casos llevan a un supremacismo desatado como el de esta situación, el de este chico de 18 años. Miguel Perlado lleva más de 20 años trabajando como psicólogo clínico, pertenece a la Asociación Internacional Especializada en el Estudio del Sectarismo y el Abuso Espiritual y recomendamos que quien esté interesado en este tema eche un vistazo a su libro Captados, todo lo que debes saber sobre las sectas. Miguel, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta cuando queráis.
Hasta la próxima. Go back to you.